De aquí para allá y de allá para acá. Y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Les habla Margarita Chávez. Tengo aquí a mi lado a Tere Chávez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega a través del 107.9 de FM para toda esta región de Ciénega. Les invitamos también a que visiten nuestros podcasts en nuestra dirección www.udgtv.com/radio-udg/Ocotlán. Margarita, gracias, Diego Barba, por estar con nosotros, por apoyarnos en todo esto. Es nuestro productor y además está en los controles y en las redes. Gracias, Diego.
Gracias también a Juan Pablo Ochoa, que es nuestro invitado del día de hoy.
Muchas gracias, Margarita, Tere. Muy buenas tardes.
Hola, Juan Pablo.
Gracias también a Vladimir, que nos ayudó en esta ocasión con nuestros diálogos. Gracias,
sí, gracias.
Nuestro director. Y para todos nuestros seguidores del programa, quienes se han comunicado con nosotros al teléfono y por WhatsApp, el teléfono es 9256019. Si nos llamas de fuera, puedes utilizar la alada 392. Si nos llamas de Estados Unidos es 011-52-392-9256019.
Muy bien, Margarita. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Y vamos a continuar hoy con Los de Abajo, la novela de Mariano Azuela, que es una novela de la Revolución Mexicana.
Sí, la novela de la Revolución Mexicana, y recordemos que también es una obra escrita en el exilio, por eso la tratamos aquí en nuestra literatura hispana en los Estados Unidos, porque se escribió en El Paso, Texas, y desde el exilio Mariano Azuela nos cuenta pues esta historia de Los de Abajo.
Así es.
Mariano Azuela, ¿qué podemos decir de Mariano Azuela el día de hoy?
Pues mira, Mariano Azuela, después de que en 1898, que fue cuando se graduó de médico, se fue a su natal Lagos de Moreno, en Jalisco, donde se casó y estuvo 11 años siendo médico, y un médico que ayudaba a los pobres. Era un maderista consumado. Entonces, en el magno asesinato de Madero, decide unirse al ejército de Villa como médico. Entonces es por eso que está involucrado directamente con la revolución como médico.
Sí, Juan
sí,
Pablo.
Un claro opositor del porfiriato, como usted bien lo menciona.
Así es.
Y también cabe mencionar que fue el ganador nacional de Artes y Ciencias en 1949, por lo que estamos hablando seguramente de un gran escritor, orgullosamente jalisciense.
Así es, y además fue el iniciador de este género de la novela revolucionaria. Muy interesante.
Así es.
Personajes jaliscienses.
Sí, gracias. Sí, Mariano Azuela, después del exilio, regresó después de la revolución, y él continuó escribiendo y además ejerciendo como médico para los menos privilegiados.
Así es.
Bueno, esta novela nos deja una gran huella, porque él habla de la impudicia, la deshumanización, la amargura y la participación del autor en las más violentas batallas. También la traición a los ideales revolucionarios por parte de los mismos líderes. Y bueno, pues vamos a continuar con la historia. Nos quedamos en la última parte.
En la última parte donde se empieza a propagar que venía Villa. Entonces todos estaban emocionados y muy admirados porque querían conocer a Francisco Villa. Recuerden que ellos tenían la idea de lo bien vestidos que estaban los del ejército de Villa, que era un ejército con mucho dinero. Entonces estaban las expectativas muy grandes. Y Luis Cervantes se encuentra con Solís en medio de una furiosa batalla en que los dos están observando desde su refugio. Y Solís le habla de la revolución y lo que falta. ¡Qué chasco, amigo mío! Si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieran levantarse 100 o 200,000 monstruos de la misma especie. Pueblo sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Y en ese momento, Solís muere herido de una bala en el vientre.
¡Qué tragedia!
¡Qué tragedia!
Era el único amigo con el que Luis Cervantes había podido hablar.
Sí, porque era educado, sabía leer y escribir, y volvemos a eso que fue el gran lastre de nuestra revolución, la ignorancia, el analfabetismo.
Sí.
Y después los hombres de Demetrio hacen alarde de las bajas que causaron. Todos presumen con un cinismo sus hazañas. Yo maté a 20, yo maté a tantos. Eso era lo más triste, que entre ellos mismos se jactaban de lo que mataban, de los hombres que se habían tirado. Y en ese momento se les unen la Pintada, que era una prostituta, y el Güero Margarito. Y la Pintada le dice a Demetrio que Natera lo va a hacer general. Y Demetrio y la Pintada toman una casa. Todos entran, destruyen, saquean. Y entonces Luis Cervantes le hace notar que eso es un desprestigio para la causa, a lo que Demetrio le responde: no, curro, pobres, es el único gusto que les queda después de ponerle la barriga a las balas. Y en medio de todo este desenfreno, Luis nombra a Demetrio general.
Wow.
¿Cómo ves, madre? Entonces, después Demetrio se siente poderoso y se dirigen a Moyagua para vengarse de Don Mónico. Si recuerdan al inicio que él fue el hacendado que mandó quemar la casa de Demetrio, y se van y queman la casa de ese cacique de Don Mónico. Y Luis le muestra a Demetrio el producto del saqueo para que escoja lo que se quiera quedar.
Dinero, sí.
Y Demetrio le contesta: yo con que no me falte el trago y contraer a una chamaquita que me cuadre, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Qué? Pesar, qué pena, ¿no? Que piensen así.
Claro, pues no, como no conocía más Demetrio, no tenía más ambición, que lo único que quería era vengarse, ya se vengó.
Así es.
Ya no le importaba nada. Y entonces es cuando Luis Cervantes va por Camila, y a Camila es la mujer que le ayudó, una jovencita que le ayudó a Demetrio cuando estaba herido.
Sí.
Y a Demetrio le gustó, entonces Luis le dice que vaya con él, pero después él la entrega a Demetrio. Camila, como quería a Luis Cervantes, accede y se va. Claro. Entonces, también Luis Cervantes traiciona, ¿verdad?
Así es.
Entonces, Camila llega a tenerle voluntad a Demetrio, se encariña con Demetrio. Y lamentablemente, la Pintada estaba celosa y era una mujer muy violenta que no quiere a Camila y la mata.
Pues sí. Bueno, qué tragedias.
Qué tragedias. Vamos a un corte de la estación y regresamos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá.
Demetrio, paso a paso, iba al campamento. Pensaba en su yunta. Dos bueyes prietos, nuevecitos, de 2 años de trabajo apenas. En sus 2 fanegas de labor bien abonadas, la fisonomía de su joven esposa se reprodujo fielmente en su memoria. Aquellas líneas dulces y de infinita mansedumbre para el marido, de indomables energías y altivez para el extraño. Pero cuando pretendió reconstruir la imagen de su hijo, fueron vanos todos sus esfuerzos. Lo había olvidado. Un fragmento de Los de Abajo. Nos vamos a un corte. Antes de la madrugada, salieron rumbo a Tepatitlán. Diseminados por el camino real y por los barbechos, sus siluetas ondulaban vagamente al paso monótono y acompasado de las caballerías. esfumándose en el tono perla de la luna en menguante que bañaba todo el valle. Un fragmento de Los de Abajo. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
Qué bonito hace el uso de vocabulario, Mariana Azuela, sí, ¿verdad? Para describir.
Sí, esos intercortes están fabulosos. Muy bien, muchas gracias.
Sí. Mandamos saludos a Héctor Sanders, que nos escucha desde Guadalajara.
Saludos, Héctor.
Saludos, Héctor. Esperamos que les guste este programa. A Francisco Chávez, que está muy atento. Nuestro.
Ay, muchas gracias, ¿sí? Y saludos, Francisco.
Sí, bueno, nos quedamos en que la participación de las mujeres aquí es... Son los extremos, la pintada era una mujer agresiva, violenta, y Camila una mujer dócil e inocente,
sumisa,
ingenua,
buena.
Sumisa, buena, y la mata. Bueno, entonces Demetrio corre a la pintada de su grupo, no la mata, pero la corre, no es capaz de matarla. No. Entonces continúan su camino y llegan a encontrarse con el general Natera. Vamos a escuchar esta conversación entre Demetrio y el general Natera. Adelante.
Ahora sí, vamos a tomar consejo de mi general Natera.
Tan cierto como que hay un dios, compañero. ¡Sigue la bola! ¡Ahora Villa contra Carranza!
Dijo Natera, y Demetrio, sin responderle, con los ojos muy abiertos, pedía más explicaciones.
Es decir,
insistió Natera,
que la convención desconoce a Carranza como primer jefe y va a elegir un presidente provisional de la República. ¿Entiende, compañero?
Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento.
¿Y qué dice de eso, compañero?
Interrogó Natera. Demetrio se alzó de hombros.
Se trata, a lo que parece, de seguir peleando. Bueno, pues a darle. Ya sabe, mi general, que por mi lado no hay portillo.
Bien. ¿Y de parte de quién se va a poner?
Demetrio, muy perplejo, se llevó las manos a los cabellos y se rascó breves instantes.
Mire, a mí no me haga preguntas, que no soy escuelante. La aguilita que traigo en el sombrero, usted me la dio. Bueno, pues ya sabe, que nomás me dice, Demetrio haces esto y esto, y se acabó el cuento.
Bueno, ¿qué nos pareció el diálogo?
Fíjate que qué... ¡Qué brutalidad! A ellos lo único que les importaba era la venganza. Y muchos empezaron a unir por el saqueo.
Así
por
es.
El saqueo. O sea, sí. A ver, ¿qué ventaja podían sacar? Pero yo creo que de muchos, pocos eran los ideal, que tenían un ideal. Era nada más les inventaba la brutalidad, que eran brutos.
Sí, y lo describe muy bien Mariano Azuela, no se detiene, no, o sea, con todas sus palabras tal como es, la brutalidad y el cinismo con que estos revolucionarios atacaban y saqueaban al pueblo que llegaban, lo destrozaban prácticamente.
Así es, tendríamos que retroceder una semana para volver a revisar dónde tomamos a Demetrio como personaje. Hay que recordar que él era un campesino que estaba con su familia cuando fue atacado, y esos fueron sus ideales para unirse a la revolución. Pero ahora vemos cómo él ya está corrompido por el poder, cómo ahora el cinismo se está aprovechando de él, cómo sus acciones son cada vez más malvadas. Y aquí en esta última cápsula se muestra cómo él, la verdad es que no le importa, porque no tiene ideales más allá de simplemente seguir ganando, y como él mismo lo dijo, con que yo tengo una muchachita estoy contento.
Sí, y es que su fin era la venganza hacia don Mónico. Ya le quemó su casa, acabó con él y ya. Lo que me pongas a hacer, me pongo de parte de quien quieras que me ponga.
Exacto.
Eso era lo que a Demetrio, y que era el general de esa parte, qué triste, el coronel o qué...
Primero fue coronel.
Coronel.
Y ya la segunda vez, Luis Cervantes fue el que le entregó, lo nombró general, le entregó sus insignias y ya era general, ya era entonces, un hombre poderoso.
Sí, pero Era una desorientación como líder Demetrio, que no sabía ni qué. No sabía ni qué, pero bueno, no sabe si hacerse carrancista o lo que le pidan, lo que le digas, eso es lo que va a hacer Demetrio.
Sí, y hay aquí una diferenciación muy grande entre Luis y Demetrio. Luis Cervantes tenía una visión clara de cómo estaba la nación desde arriba. Él podía ver cómo iban los movimientos, quién iba para dónde, hacia dónde. En cambio, Demetrio veía de abajo hacia arriba.
Exacto.
O sea, no se podía ver y a donde me digan yo voy. O sea, dos visiones contrastantes y avanzaban prácticamente juntas. Yo pienso que en estos momentos, especialmente cuando Luis Cervantes se encuentra con Solís y esa conversación que le hace ver con una claridad, como la primera vez que se encontró con él, que le hablaba de su decepción de la revolución. Yo creo que aquí, antes de sacar a Luis de la historia, Mariano Azuela nos lo presenta, a Solís, antes de sacarlo, deja que nos aclare un poquito, que le aclare un poco a Luis.
Sí.
¿Qué es lo que ve de la revolución?
Sí, y parece ser que es el momento en el que Cervantes se da cuenta de realmente dónde está parado. Porque como usted lo menciona, siempre ve todo de arriba hacia abajo y él tiene una mejor visión acerca de lo que está pasando en el país, no solamente en su ejército, por así decirlo. Pero parece ser que Demetrio está perdido porque los ideales que tenía el hombre en la primera parte parece ser que es otra persona, sí, completamente.
Así es. Y fíjate, también es aquí a mí se me hace muy importante que Mariano Azuela también nos recalca, es la falta de conocimiento, el no saber leer, no sabes nada.
Exacto.
Es como un animalito. Y eso hace muy clara la diferenciación de sus personajes, los que saben leer y los que no saben leer, los que se dejan llevar por el instinto, por la emoción de ese momento. No un plano, una claridad a dónde querían llegar.
Sí, recordemos que en esta época de la revolución, aproximadamente más del 80% de la población de México era analfabeta.
Sí.
Entonces era un privilegio que Luis Cervantes, que era periodista y médico, prácticamente un estudiante de medicina, que estuviera involucrado con esta causa. Y como vemos, él se fue dando cuenta de que esta causa o estos revolucionarios no sabían qué era exactamente lo que estaban persiguiendo.
Sí, y fue Luis Cervantes fue para Demetrio un personaje muy importante porque fue el que les daba la orientación de cómo estaba la revolución, de qué era, porque él nomás iba a la venganza. Entonces ya Luis Cervantes le empezó a decir y a orientar quiénes eran Villa, Carranza, etcétera, etcétera, porque nomás se oían los rumores, pero no sabía bien. Este personaje de Demetrio, pues era inocente.
Sí, claro.
Empezó inocente, nomás recordaba a su familia. Pero ya, como tú lo dijiste muy bien, Juan Pablo, empezó a corromper su corazón.
Sí, ¿verdad? Parece ser que incluso termina siendo víctima de las circunstancias, siendo arrastrado a esta revolución, de lo cual él parece que ni siquiera sabía que se estaba peleando o contra quién.
Así es. Qué triste es. ¿Y qué más nos dice Azuela?
Mira, también cabe notar cómo se fue transformando el personaje de Luis Cervantes, porque también utilizó mucho su astucia y su audacia para orientar a Demetrio cuando le decía que necesitaba hacer su ejército más fuerte y poderoso, y tenían que ir a los pueblos a liberar a los presos y a reclutar hombres para que se unieran a su causa. Y eso fue lo que hicieron, anduvieron por todos los pueblos, saquearon, y Luis Cervantes pues estaba ahí y en cierta forma su personaje también se fue degradando porque él iba permitiendo esto. Otro detalle importante es la participación de la mujer, que es, la verdad es que deja mucho que pensar en esta época, porque las mujeres que vemos aquí son los extremos, estas dos. Después hay otra participación de una mujer que trae Luis a una de las cenas de uno de los saqueos y termina con el güero Margarito.
Uh-huh.
Y pues la verdad es que la participación de la mujer en esta historia está muy para pensarlo mucho. Vamos,
Y fíjate que también es importantísimo lo que Luis le dice a Demetrio cuando empiezan a saquear las casas. Entonces, a la vista de todos de los demás que no estaban involucrados, eran todos los revolucionarios, eran unos saqueadores. Entonces les dije, ese desprestigio, eso lo único que hacen es desprestigiar a la revolución. Pero les dijo, Demetrio, les dije que no importa que estén, que ellos sean felices en ese momento.
Sí, exactamente. Es lo el presente, los instintos naturales, lo que los movía. Y esto lo hace muy claro Mariano Azuela, lo describe muy bien, todos estos comportamientos. Tenemos un saludo para Marcela Rico, que nos escucha desde Las Vegas, Nevada.
Saludos, Marcela.
Esperamos que te guste esta historia.
Sí, de seguro que sí le va a gustar. Además, es un libro muy fácil de adquirir. En cualquier librería hay, si no, pues ahorita por internet todo pueden encargar en Mercado Libre, en Amazon, en todas partes.
Sí, y también lo pueden encontrar en PDF. Este libro lo encuentran en audiolibro, en todas partes. Pones en la computadora un buscador y lo encuentras en cualquier formato. Y también... es importante pues que veamos la tercera parte y con esto vamos a terminar la historia de los de abajo. La primera parte pues nos da el escenario, el lugar donde estamos viendo ahorita la problemática, que es lo que pasa en la historia. Y para la siguiente oportunidad que nos encontremos, vamos a ver la tercera parte y la conclusión de esta historia. Escríbanos, escuchen nuestros podcasts, llámenos al 392-9256-019. Si llamas desde Estados Unidos, 011-52-392-9256-019 o al 800-633-8100. En Facebook, Radio UDG Ocotlán, Instagram, Radio UDG 107.9, Twitter, Radio UDG 107.
Hay muchas maneras de comunicarse con nosotros. Si tengan la oportunidad de leer este libro, es un libro muy delgadito, y no por ser un libro pequeño, que puedes leer en 3 días, quiere decir que el contenido no es espectacular. A mí se me hizo una novela muy fácil, muy ligera, y además atrapa.
Sí.
Te atrapa, sí. Y te deja emociones que dices, qué tristeza. Y a mí, yo insisto, es la falta de saber leer. La falta, ahorita las oportunidades que tienen todos, ahorita hay mucho menos analfabetismo que en esa época. En esa época, como tú lo mencionaste, Margarita, hay tanta gente sin saber leer, pero esta novela nos va a atrapar.
Sí. Gracias, Juan Pablo. ¿Tienes algo más que agregar?
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, estoy muy contento. Ojalá que la próxima semana podamos ver la conclusión de esta historia. Sí. Y un saludo a mi mamá, que la verdad siempre nos escucha desde Guadalajara.
Ay, muchos saludos, señora.
Saludos a Patricia y a Nadia desde Cancún. Saludos a todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en los Estados Unidos.
Hasta la próxima.
Gracias.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, todos los jueves a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.